Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Nicanor Parra declamando poemas propios. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy les vamos a ofrecer el tercero y último programa por ahora en los que Nicanor Parra está actuando como declamador de su propia poesía. Y les tenemos que decir que a nuestro juicio este es el mejor de los tres. Primero, porque contiene varios de los poemas que, sin entrar en si son mejores o peores, son sin duda de los más conocidos, como por ejemplo el del hombre imaginario. Segundo, porque contiene poemas representativos de las distintas facetas de Nicanor Parra, como por ejemplo la de corte clásico, la folclórica y la antipoética. Incluso podríamos hablar en este programa de una cuarta, que es la humorística. Y tercero, porque la media en la calidad de los poemas de este programa creemos que está por encima de la media de los dos anteriores. Dicho lo cual, ha llegado el momento de comprobarlo, no sin antes ponerles en antecedentes del contenido del programa de hoy. Es este. 1. Advertencia al lector. 2. El hombre imaginario. 3. Coplas del vino. 4. Canción. 5. Autorretrato. 6. Oda a las palomas. 7. La batalla campal. 8. Desorden en el cielo. Digamos por último que hay algún poema entre los de hoy que nos hubiera gustado que estuviera un poco más presentable, pero no ha estado en nuestras manos el conseguirlo. Todo sea por ofrecerles el mayor número de poemas posibles, aunque sea en estas condiciones, que por otra parte no son las peores. Bueno, pues ya nos vamos a despedir y, como siempre antes, les vamos a recordar que les esperamos la semana próxima aquí en iberoamerica.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Nicanor Parra, el antipoeta superviviente. Nacido en 1914, es hermano de la mítica folclorista Violeta Parra. Estudió Ciencias Exactas y Física en la Universidad de Chile, especializándose en Mecánica Avanzada en la Universidad de Brown de Rhode Island, en Estados Unidos, y amplió su formación en Oxford. El creador de la antipoesía, Premio Cervantes 2011, tomó la incertidumbre como centro de su poesía y compuso junto a Neruda y a Huidobro el trío más importante de la poesía chilena. Nicanor Parra falleció el 23 de enero a los 103 años. El literato, académico y catedrático de física, creador de la antipoesía, realizó durante toda su vida una búsqueda infatigable en las fronteras de la literatura. Entre 2007 y 2012, Galaxia Gutenberg publicó la obra completa de Parra y el último título del poeta chileno en las librerías es Apaga la luz, una antología de obra selecta. Considerado uno de los antipoetas del universo poético, su obra ha tenido una gran influencia en la literatura hispanoamericana. A él se le atribuye el término antipoesía, expresión literaria que rompe con los cánones tradicionales de este género, utilizando un lenguaje cotidiano y directo. Esta nueva poesía de vanguardia incluye entre sus elementos humor, ironía, sarcasmo y personajes antihéroes. En 1937 publicó el primer poemario, Cancionero sin nombre, galardonado con el Premio Municipal de Santiago. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y entre ellas vamos a destacar Poemas y antipoemas de 1951, La cueca larga, 1958, Versos de salón, 1962, Canciones rusas, 1967, La camisa de fuerza, 1968, Antipoemas, 1972, Artefactos, 1972, Coplas de Navidad, 1983, Poesía política, 1983, Hojas de Parra, 1985, La antología, Páginas en blanco y Discursos de sobremesa, 2006, Honorary Fellow por la Universidad de Oxford y Honoris Causa por la Universidad de Brown y las Universidades Chilenas de Concepción y Biobío. Fue miembro de la Fundación Gabriela Mistral. Entre los galardones que ha obtenido destacamos el Premio de Poesía Juan Saiz de la Sociedad de Escritores Chilena en 1953. El Concurso Nacional de la Poesía de Sindicatos de Escritores de este país, en 1954. En 1969 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile por toda su obra y por el libro Obra Gruesa. Asimismo, ha sido galardonado con el Premio Juan Rulfo de México en 1991. El Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2001 y el Premio Bicentenario de la Corporación Cultural de Chile y de la Universidad de Chile en 2001. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces? Se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores.
El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios. Irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
coplas del vino. Nervioso pero sin duelo, a toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? El vino tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo, es el mar, las botas de 20 leguas, la alfombra mágica, el sol, el loro de 7 lenguas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas, y yo por ver lagartijas y sapos en las estrellas. El hombre que no se bebe su copa sanguinolenta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. El vino puede tomarse en lata, cristal o greda, pero es mejor en copigüe, en fucsia o en azucena. El pobre toma su trago para compensar las deudas que no se pueden pagar con lágrimas ni con huelgas. Si me dieran a elegir entre diamantes y perlas, yo elegiría un racimo de uvas blancas y negras. El ciego con una copa ve chispas y ve centellas, y el cojo de nacimiento se pone a bailar la cueca. El vino, cuando se bebe con inspiración sincera, solo puede compararse al beso de una doncella. Por todo lo cual levanto mi copa al sol de la noche y bebo el vino sagrado que hermana los corazones.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
¿Quién eres tú, repentina doncella, que te desplomas como la araña que pende del pétalo de una rosa? Tu cuerpo relampaguea entre las maduras pomas que el aire caliente arranca del árbol de la centolla. Caes con el sol, esclava dorada de la amapola, y lloras entre los brazos del hombre que te deshoja. ¿Eres mujer o eres Dios, muchacha que te incorporas como una nueva Afrodita del fondo de una corola? Herida en lo más profundo del cáliz te desenrollas, gimes de placer, te estiras, te rompes como una copa. Mujer parecida al mar, violada entre ola y ola, eres más ardiente aún que un cielo de nubes rojas. La mesa está puesta, muerde la uva que te trastorna y besa con ira el duro cristal que te vuelve loca.
autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Oda a unas palomas. Qué divertidas son estas palomas que se burlan de todo, con sus pequeñas plumas de colores y sus enormes vientres redondos. Pasan del comedor a la cocina como hojas que dispersa el otoño, y en el jardín se instalan a comer moscas de todo un poco. Picotean las piedras amarillas o se paran en el lomo del toro. Más ridículas son que una escopeta o que una rosa llena de piojos. Sus estudiados vuelos, sin embargo, hipnotizan a mancos y cojos que creen ver en ellas la explicación de este mundo y el otro, aunque no hay que confiarse, porque tienen el olfato del zorro, la inteligencia fría del reptil y la experiencia larga del loro. Más hipócritas son que el profesor y que el abad que se cae de gordo. Pero al menor descuido se abalanzan como bomberos locos, entran por la ventana al edificio y se apoderan de la caja de fondos. A ver si alguna vez nos agrupamos realmente todos y nos ponemos firmes como gallina que defiende sus pollos. la batalla campal. La cosa comienza con un desfile nocturno de energúmenos por el centro de la ciudad. Muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Los robots observan el desfile desde sus carros de combate y continúa al día siguiente, a la hora de mayor tráfico, entre 1 y 2 de la tarde, bajo un sol abrasador, con una manifestación pacífica de energúmenos envueltos en sábanas, con antorchas y cucuruchos, frente a una tienda de pompas fúnebres. En teoría no molestan a nadie y de hecho no hacen otra cosa que cantar y bailar en tiempo de cumbia dos frases que repiten hasta el infinito: muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Pero los robots observan atentamente los acontecimientos desde sus carros de combate. Al tercer día, los energúmenos se dirigen tranquilamente a sus casas después de varias horas de baile desenfrenado frente a la moneda, cuando aparecen en escena los robots y comienza la batalla campal. Y comienza la batalla campal. Y comienza la batalla campal.
Desorden en el cielo. Un cura, sin saber cómo, llegó a las puertas del cielo. Tocó la aldaba de bronce, abrirle vino San Pedro. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Con voz respondióle el santo que se parecía al trueno: retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero, y no se llega a sus pies con dichos de marinero. Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto para amenizar el baile de Dios y de sus adeptos. Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos, vendiendo medallas falsas y cruces de cementerio. Mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho, tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después resonó un portazo, un rayo iluminó el cielo. Temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta.
grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.